Había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había una y otra vez, nos reencontramos para seguir hablando acerca de la literatura infantil y juvenil nacional. Hoy estaremos dialogando con Augusto Yussi a propósito de Pajaritos 1 y Pajaritos 2. Estos volúmenes que reúnen todo lo que tiene que ver con las diferentes aves que hay en nuestro territorio nacional. Así, con Augusto Yussi estamos ya compartiendo con ustedes esta entrevista y comenzamos Había una y otra vez.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
Vamos a dialogar con Augusto Yussi a propósito de... Vamos a retomar Pajaritos en Uruguay, que fue el primer volumen, guía de introducción a la identificación de aves autóctonas. Pero además, y que ya está en la cuarta edición actualizada y aumentada. Pero además tenemos Pajaritos 2, aves de mediano y gran porte en Uruguay, libro sonoro con 32 vocalizaciones de aves. El anterior también tenía 32, así que es toda una investigación y un registro que es patrimonio en definitiva, ¿no? Es decir, es nuestro patrimonio y tú contribuyes a que ese patrimonio lo tengamos en nuestras casas, ¿no? A mí lo que me encantó, este libro está basado en fotos de Alejandro Olmos, pero a mí lo que me encanta son las ilustraciones que hiciste, porque parece que las aves se salen de la página, Augusto.
Sí, es el desarrollo de la técnica, es una técnica bastante interesante, porque, o sea, partimos de la base de que para hacer libros de fauna, usar la ilustración tiene que ser ilustración de carácter naturalista, o sea, intentar representar la realidad de la manera lo más parecida posible, o sea, con un alto grado de realismo. La técnica que yo uso, si bien lógicamente me tengo que basar en fotografías, tengo que consumir mucha fotografía para ver, conocer el animal, es una técnica que es... yo le digo que es dibujar a mano, pero con la computadora. Uh-huh. O sea, porque ¿qué pasa? Hay un mito muy, muy popularizado, que es que el dibujo por computadora es para ahorrar tiempo. Como que el dibujo por computadora, uno va, aprieta dos botones mágicos y sale el dibujo. Claro. Computadora, haceme este dibujo. Y no, las cosas son un poco más complejas. Cada dibujo del libro que tengo más fresco, que es Pajaritos 2, me llevaba hasta 8 días podía llegar a estar con cada dibujo. O sea, no ahorro tiempo. Yo siempre digo que es lo que ahorro es el tiempo de limpiar los pinceles.
Claro.
Claro. Nada más. Porque después el trabajo... El tiempo de trabajo no logro ahorrar.
Uh-huh. Y de ahí que surja cada una de las ilustraciones con tanto detalle, ¿no? Y con tanta precisión, ¿no?
Porque... Sí, bueno, básicamente un poco la idea que, o sea, son ilustraciones que son... El libro es un manual para aprender a identificar las aves. Entonces, tienen que ser dibujos que resalten características físicas de cada especie para que después sean reconocibles en la realidad.
Uh-huh. Pero además, en la realidad en movimiento.
Sí, bueno, sí.
Eso es fundamental, y tú lo logras en esas ilustraciones. Cada ave está en un movimiento, en una postura.
Eso lo quise innovar en este libro, en el Pajaritos 2, Mirá, vos sabés que no lo había comentado todavía. Cuando yo hacía guías de aves de Uruguay, las guías completas, con todas las fotos, que son como 500 especies, son unos libros anchos que tienen un lomo bárbaro. Y yo hablaba con el fotógrafo, que es Alejandro Olmos, y nos pusimos de acuerdo de que la mejor manera de representar un ave, ¿viste los jeroglíficos egipcios? De costado y formando una diagonal dentro de un cuadrado. Eso era lo que nosotros teníamos como modelo de la perfección para mostrar las características de un ave. Alejandro salía a hacer trabajo de campo buscando eso, lograr la fotografía de las aves como si fuera un jeroglífico egipcio. Ese era el criterio que veníamos usando, que yo seguí usando en mis libros, en Pajaritos 1, pero en Pajaritos 2 se me ocurrió romper un poco con eso. Sí. Y aprovechar un poco lo móvil de las aves. Y hay algunas que las hice exageradamente en movimiento. Hay una espátula rosada que está con mucho movimiento. Hay una garza blanca que está con mucho movimiento.
Y en esa doble página tenés los dos métodos, ¿no?
Porque, sí, exacto, exacto, justamente.
Sería el estilo que utilizaste en Pajaritos 1.
Exacto, ¿no? sí, exacto.
Y la garza blanca es la innovación.
Es una innovación. Incluso hay una que yo la disfruté muchísimo, que me dio muchísimo trabajo, que es el ñacurutú. El ñacurutú parece como, en los cuentos de infantiles, que parece un abuelito. Y esa actitud del ñacurutú, que parece tan como un viejo patriarca, en realidad es una actitud de cacería.
Claro.
Está cazando.
Mirá.
Pero da como esa sensación, yo me imaginaba que lo miraba y me parecía como un abuelito bueno. Ese mismo, el ñacurutú. Y eso es una actitud de cacería.
Mira,
está en una actitud de cazar.
Y en esa actitud de cazar hay un despliegue, ¿no? Hacia adelante de esa.
Claro, claro, sí, sí, sí.
Y de las plumas, ¿no? Que debieron haberte llevado mucho tiempo los diferentes matices.
Totalmente.
De los tonos. Porque, sí, claro, porque las plumas se van desplegando de diferente manera, ¿no? Horizontales.
Plumita por plumita se hace. Se hace plumita por plumita. Incluso el trabajo de ilustración es básicamente como pintar al óleo. Pero con el mouse, en lugar de usar pinceles, uso el mouse. Yo lo que voy haciendo es dibujando planitos de colores que uno al lado del otro va formando, uno cuando se aleja y los ve de lejos, es como que te arma el ave. Claro. Pero en realidad son todo pinceladitas de colores, una al ladito de la otra, es como pintar el óleo. Como hacían los impresionistas, que dibujaban sin línea, o sea, usaban la interrelación entre los colores, era lo que definían la forma, la profundidad, la luz, sin usar la línea negra. Que Torres García se apoyaba con líneas negras. El constructivismo, viste, que termina metiendo una línea para culminar el dibujo. En el impresionismo la línea no se usaba.
No.
Se definía por la interrelación de colores. Pero esos son detalles artísticos.
Pero está bárbaro.
Bueno, que le hace a lo que es el dibujo, pero no sé si es lo más relevante del libro.
Claro, pero está bárbaro porque, en definitiva, este trabajo te ha permitido descubrir otras facetas de tu accionar, pero también poder, a través de eso, reflexionar teóricamente, ¿no? De cómo tuviste que hacerlo.
Sí.
¿No?
Es como todos los libros, ¿no? Todo tiene una explicación. Yo sé que, o sea, a mí no me gusta mucho explicar la estructura ósea del trabajo, pero la tiene. Y casi todo lo que está puesto en el libro tiene su explicación. Incluso, yo uso un color de fondo, que es un color neutro, que lo uso justamente porque resulta mejor para mostrar una especie que si fuera fondo blanco.
Totalmente.
Por ejemplo, si usáramos el fondo blanco, la garza blanca, esa que está con las alas desplegadas, sí, prácticamente no la veríamos.
Claro, tal cual.
Entonces, ¿y qué pasa? Y llegar a ese color de fondo fue una síntesis de ver fotos de fauna, en el cual el fondo, lógicamente, al hacer foco en la especie, en el ejemplar, en el animal, el fondo queda difuso, uh-huh, y ese color que yo uso es una conjunción de varios fondos que fui viendo en fotografías.
Mira tú, tuviste que construir el color para el fondo.
Sí, el color
lo construí. ¿No tomaste un color ya dado?
No, incluso lo voy variando de libro a libro, según, por ejemplo, estoy casi seguro que si agarrás una primera edición de Pajaritos y la comparás con la cuarta, el color de fondo es diferente, porque yo ahora en esta edición lo actualicé y le actualicé el diseño, y estoy casi seguro que le cambié el color de fondo. Ya, no me acuerdo, pero estoy casi seguro.
Además, el libro tiene, complementando, y ahora con lo que tú traes, viéndolo de esa manera también, ¿no? En cada página que uno va cambiando, se utiliza para el diseño un color distinto para el fondo de donde están los recuadros de información.
Sí, eso.
Entonces, aun cuando el color de fondo para las ilustraciones sea el mismo, el contraste con esos colores al lector le da la sensación de que inclusive no es el mismo color de fondo, ¿no?
Sí.
Es un juego visual, ¿no?
Un juego visual.
Pero uno lo siente de esa manera, ¿no?
Sí,
porque da otra luz para el enfoque de las ilustraciones.
Sí, sí, lógicamente. Lógicamente. Los colores van variando según la familia, ¿no? O sea, según
exacto,
la familia, los grupos familiares son de diferentes colores, que están expresados en un índice al
exacto,
principio, que es un índice muy complejo, porque tiene un montón de nombres, y, pero ahí están expresados todo lo que aparece en el libro.
Tal cual. También tú llevaste adelante lo que es justamente este diseño.
Sí,
¿no?
Sí, yo el libro compilo.
Compilás.
Compilo información, armo los mapas, estudio para hacerlo.
Claro, a eso quería llegar.
Además de eso, de esa parte como de autoría, de contenido, los dibujo y también los diseño yo y disfruto muchísimo diseñarlo. Y en la editorial me rebancan. ¿Está? O sea, no me ponen peros, al contrario, trabajo con una libertad que hasta te diría que podría ser hasta considerada envidiable. ¿Está? Yo la verdad que me llegué con la editorial, la verdad que es como a camino de aceite. O sea, no hay peros, no hay roces, salimos bien en tiempos. Y me apoyan, sobre todo la parte de diseño, la editorial me apoyan bastante. Se preocupan, vigilan.
Tú dijiste, ¿no? Es decir, acá hay un trabajo de investigación, ¿no? Me imagino que muchísima investigación y luego tienes que resumirlo, ¿no?
Sintetizarlo.
Seleccionar para dos párrafos o un párrafo extenso,
sí, sí,
por ave.
Sí, 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 sí.
El dato de qué come, la curiosidad, el biotopo, ¿no? Es decir, me imagino que seleccionaste muchísimos textos, rearmaste la información y después tuviste que focalizar y decir, bueno, se dice con estas palabras.
Sí,
¿no?
Sí, sí, básicamente en sí yo es más o menos, yo ya sé qué es lo que hay que resaltar de cada especie, Entonces ya hago una búsqueda ya dirigida hacia eso. Pero, por ejemplo, los mapas de distribución. En el Pajaritos 1, los mapas de distribución eran mapas que eran por departamento, donde era más probable, en qué departamento era más probable ver cada especie.
Claro.
En este libro hice una innovación, complejicé un poco los mapas. Los mapas están divididos en cuadrantes, además de departamentos. Y en esos cuadrantes, uno puede llegar, si uno localiza su localidad en el mapa, puede llegar a saber en su localidad si hay probabilidad o no de ver a la especie. Si tú vivís en la Paloma de Durazno y ubicás en el mapa de Uruguay del Pajaritos 2, vas a saber si en la Paloma de Durazno podés llegar a ver esa especie. Que en el otro libro eran durazno que estaba.
Claro.
Ahora ya es más específico. Esos mapas dieron bastante trabajo, porque el trabajo del diseño de esos mapas es un poco más complejo que el trabajo anterior. Pero me parece que enriquece un poco la información.
Claro. Y además está también el hecho de ir de lo particular, o sea, cada uno en la página, cada lector, puede ir de lo particular del ave a los datos más grandes, ¿no? Los datos más amplios, más globales. Compararse uno humanamente con el ave, ir al código QR y escuchar su canto, es decir, saber lo que come, ubicarse en el territorio, es decir, y todo simultáneamente, ¿no? Es decir, logra que en cada página sea un hipertexto.
Sí, un poco la idea es que uno pueda ir seleccionando qué leer en la página. O sea, los mapas es un, por ejemplo, es como un plano de lectura que uno tiene que concentrarse en mirarlo, si no el mapa pasa como un detalle gráfico agradable, porque no molesta, al contrario, aporta al diseño de página, pero si uno se concentra en leerlo, puede llegar a detectar cosas muy interesantes en el mapa. Lo mismo, después aproveché un sistema de iconos para mostrar que come o dónde vive, que igual incluso está expresado con texto también.
Sí, sí. Que también los creaste, ¿no? Es decir, sí. Has ido innovando en todos los detalles.
Y sí. Bueno, la tabla de comparación del tamaño del humano con el tamaño del ave, porque ¿qué pasa? En este libro hay aves que miden 30 centímetros y otras que miden 1,30 m. Entonces, en el dibujo quedan todas iguales. Entonces, me parecía importante comparar con el ser humano para que se note esa diferencia de tamaño. O sea, el chiricote, que aparece en el libro, es mucho más chiquito que el ñandú, y sin embargo parece al revés por el dibujo. Entonces me parecía importante poner la comparación con el ser humano. Me parece que es un dato bastante relevante para la descripción de fauna. Bueno, y por supuesto que el código QR porque el código QR, ¿por qué surge? El código QR lo empiezo a usar en el Pajaritos 1. ¿Y por qué lo empiezo a usar? Porque el dato de cómo canta un ave es un dato más, es un punto más para la identificación del ave. O sea, nosotros la identificamos por sus aspectos morfológicos y por su canto. Entonces fue como agregar un elemento más para la identificación del ave. Claro, después el código QR pasó a tener una relevancia que yo no me la esperaba. O sea, pasó a tener un carácter lúdico entre los niños y llegamos al punto que hoy los libros de avifauna no prescinden del uso del QR. O sea, sin temor a ponerme un cartel que me quede grande, pero el uso del código QR para escuchar las aves, a partir del libro de Pajaritos, fue como que se estabilizó como norma en ediciones de avifauna. En el Pajaritos 2, ese dato también lo vuelvo a agregar. Sin embargo, en el Pajaritos 2, en las aves de mediano y gran porte, que es lo que abarca el Pajaritos 2, el tema del canto no es tan vital como los pajaritos pequeños. Claro. Si bien es un dato más, no nos vamos a encontrar con bellos cantos, porque los pájaros, las aves de mediano y gran porte, son, yo le digo a mi hija que es más Jurassic Park. Es más como, son como más dinosaurios.
Claro. Pero también aporta al reconocimiento de auditivo, ¿no? Es decir, si bien está más centrado en lo visual, ¿no? Porque el libro apuesta, ¿no?, a que podamos salir al encuentro de las aves y reconocerlas, ¿no? Pero también está bueno que esté la forma auditiva de, por lo menos, de asociarlo, ¿no? Porque me imagino que, yo no lo hice en todos, pero me imagino que debe haber a veces quizás como ciertas contradicciones, ¿no? Como nos pasa con las personas y sus voces, ¿no? Sí, hay aves sí, de una belleza, ¿no?, tremenda, y quizás
sí, tiene un canto
como con los poetas, ¿no?, que los pones a escuchar y decís, ay, no, prefiero quedarme, que siga mudo,
bueno,
¿no?
Ocurre en este, hay un ave que es muy potente, que es el cuervo cabeza roja, que es un ave grande, fuerte, que es un comedor de carroña, que tiene un aspecto muy, muy furibundo, muy, muy grotesco, y su canto es casi imperceptible, porque ellos evolutivamente no desarrollaron el órgano de canto. Entonces tienen un chistidito que claro, es totalmente contradictorio con su aspecto. Exacto. Uno se espera que sea un graznido impresionante. No lo tienen.
Claro. Y eso me también es muy interesante para los niños, para las niñas, pero para todos nosotros, ¿no? Es decir,
bueno,
conocer el entorno y el ver esas cosas.
Vos sabés que el Pajaritos, cuando creamos el Pajaritos 1, la idea original mía era hacer un libro que fuese para niños. Pero, ¿qué pasa? Lo armé como un manual de iniciación para aprender a identificar aves. Entonces ahí fue como que superó un poco el público infantil, porque en sí es un manual de iniciación. O sea, es para empezar. Pues si querés empezar siendo niño, bárbaro, pero también puedes empezar siendo grande.
Claro.
Entonces, es como que funciona para... los abuelos lo compran y me mandan mails muy contentos de que ahora pasean con sus nietos por balnearios y que los nietos le van identificando las aves. Mirá, un zorzal, abuelo.
Qué lindo, qué lindo.
Sí, está bueno.
Y tú sabes que a eso quería llegar también, ¿no? Porque a veces estamos un poco alejados de la naturaleza, ¿no? Y no es menor este tipo de libros en donde nos llevan a volver al centro con la naturaleza, ¿no?
Sí, ahí estamos llegando a lo que los marketineros le llaman la misión. O sea, atrás de todos estos libros hay un concepto raíz que es que el conocimiento del entorno natural en el que vivimos nos va a ayudar a desarrollar sistemas sostenibles en el futuro, no agresivos con la fauna o menos agresivos con la fauna que ahora. O sea, ahí justamente haber elegido el tema de divulgar la fauna uruguaya básicamente tiene un leitmotiv, una misión, que es como como la raíz filosófica de por qué se hacen estos libros.
Exacto. Y no es menor eso, porque volviendo a, más allá del público general, el público de la infancia, ¿no? Yo hay una de las cosas que sostengo, que nuestra literatura infantil está volcándose a ser más ciudadana, citadina, que campesina, que rural, ¿no? Las problemáticas, los entornos, los paisajes, los vínculos, los lugares que se visitan, y lo que tiene que ver con la naturaleza, el campo, otra organización territorial y otro mundo geográfico
Concuerdo.
queda de lado, ¿no?
Sí, concuerdo.
Pero ¿qué pasa con esas infancias que viven en esos entornos, ¿no? ¿Se
Bueno,
sienten o no representadas?
mirá, incluso al revés, por ejemplo, mostrarle, yo estuve haciendo giras por el
Sí.
país en un convenio que tenía una librería de plaza con la editorial, con Penguin, que entre los dos lograron hacerme recorrer gran parte del país,
Claro.
visitando escuelas y colegios, conversando con niños de todo el país, sobre fauna, no solo sobre pajaritos, sino también de fauna autóctona.
Sí.
Y el proceso al revés también es muy interesante, porque, por ejemplo, contarle a niños de Tacuarembó que parte de la fauna de Uruguay es un tiburón de cabeza chata, también es muy interesante.
Claro.
Yo les cuento, por ejemplo, en lugares del interior más profundo, yo digo Tacuarembó, pero puede ser Rivera. Yo les cuento una anécdota que yo tuve con un nido hornero y una zorzal en Jauregui Berri,
Mira.
que es en la costa de Canelones. Y está
Claro.
bueno porque, o sea, concebir el país como si fuera una unidad.
Exacto.
Ay, no. Y eso lo practico. Para mí vivimos como en una unidad. Que
Exacto.
incluso. Yo viví en Italia, que es un país que es muchísimo más diverso que Uruguay, al punto de que pueblos que están en montañas enfrentadas tienen distinto idioma, distintas comidas tradicionales. En Uruguay tenemos la particularidad de que es un país homogéneo culturalmente, que todos hablamos el mismo idioma, y que nos podemos perfectamente concebir como una unidad, sin necesidad de esa, yo le llamo es una guerrita, el campo contra la ciudad, que es ficticia, completamente ficticia, que se puede hacerlo desaparecer eso. Pero coincido, sí, porque eso es una construcción cultural, y que tú bien lo decís, que la literatura infantil a veces peca de hacerse partícipe de esa construcción cultural.
Exacto.
Estoy completamente de acuerdo. Yo trato de ir por otro camino. Pero
Ahí,
ojo, no quiere decir que sea mejor ni peor, ¿eh?
claro, y estos libros ayudan a entender un mundo sonoro, ¿no? Un mundo visual, un encuentro con la naturaleza, que quizás en la capital no se da, ¿no? Y también ayuda a que los que vivimos acá podamos diferenciar sonidos, podamos diferenciar las aves, que quizás de otra manera sería más dificultoso, ¿no?
Bueno, sí, y poder apreciar que nosotros en la ciudad, que nosotros caminamos prestando atención, vamos a ver a los horneros, vamos a ver a las cotorras, a los cardenales de copete rojo, a los
Exacto.
zorzales, a los tordos, porque a veces nos ocurre que, bueno, es como yo le decía a mi hija, que los niños dicen, ah, mirá, hay pajaritos, y la idea
Claro.
mía es que los niños digan, ah, mirá, son zorzales.
Claro,
O son
exacto.
cardenales de copete rojo, esa es la idea. Eso es un poco la idea.
Exacto. Así como la identificación, ¿no? Que es tan bueno conceptualmente, además, para mostrar esa diversidad, ¿no? Ser
Exacto.
partícipes del reconocimiento de esa diversidad.
Sí. Sí, totalmente, totalmente. Es conocimiento.
Exacto. Y estos libros tienen un atractivo por sí mismos para la difusión y para el conocimiento, precisamente. Muchísimas gracias, Augusto.
No,
Muchísimas
Dinora,
gracias. Un gusto,
gracias a
como
vos, que
siempre.
además las entrevistas contigo son interesantísimas porque mirá, lográs hacerme contar cosas que no se las cuento a nadie. Y siempre pasa eso. Termino contando cosas que no se las cuento a nadie.
Gracias.
Así que no, muy bueno, muy linda entrevista.
Muchas gracias.
Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.
Con la voz de Augusto Iuzzi nos estamos despidiendo de esta entrega de Había una y otra vez. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la videocompaginación del programa, y a ustedes decirles hasta el próximo fin de semana.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez.